Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Que se supone es el fin del puente, pero un lunes en el que hay mucha gente trabajando. Pasan ya 5 minutos de la 1 de la tarde, nosotros, por ejemplo, el equipo de mediodía en COPE más, y también, por ejemplo, nuestro compañero Álvaro Coutilén.
Los tontos, ¿no?
No, yo no me considero tonta.
Estás trabajando, ¿no?
Por trabajar.
Un día de fiesta. Bueno.
Me da un poco de envidia todo. Cuando dejo al personal durmiendo a pierna suelta.
Eso a mí me pasa.
Te lo
todos
tengo
los días.
Que reconocer. Pero no me considero una persona tonta por trabajar los días no sé.
Bueno.
Y yo a ti tampoco te considero tonto. Uy, anda que no sabes cosas de Madrid.
Serás una de las pocas.
Bueno, ya estamos. Viene hoy con la moral baja. Pues hoy no te
de
voy
lunes.
A dar una gominola ni. Te voy a dar un chupachus.
No, no.
¿No quieres chupachus? ¿No te gustan?
No, es que me he comido mucho este fin de semana.
Ah,
tengo el estómago un poco
bueno,
así.
Bueno, guárdatelo.
Sí, o guárdalo. Sea, tú guárdalo, no lo tires.
Sí, no,
tú déjalo
no,
ahí.
Te lo guardo, el de fresa, a ver si.
Que poco a poco las gallinas entran por las que salen. Si hoy no cojo, mañana cogeré 7.
Venga, perfecto.
¿Vale?
Hacemos eso. Y cuéntanos, porque sigue la cumbre climática,
sí,
sigue
con
el
Greta
movimiento.
Thunberg y Enifema.
¿Sí?
Ayer estuvo en la cumbre alternativa y ha estado de la cumbre oficial hablando. Otra vez esta activista sueca, que de momento sigue así en la capital, es la última semana de cumbre, la segunda y última semana en el que pues se van a ver bastantes líderes mundiales, se van a ver bastantes intervenciones y discursos importantes y se va a tener que empezar a pensar en las conclusiones, redactarlas para que el viernes, cuando se clausure esta cumbre del clima, a ver si ha servido o no para algo. Por cierto, que de esa cumbre nos vamos a quedar con un tema bastante interesante, el de la cocina solar, que nos lo va a contar Ana Palacios y es bastante interesante. Por lo demás, vamos a hablar mucho de los dos sucesos que nos han dejado impactados este fin de semana. Por un lado, el cada vez más seguro y presunto kamikaze en las carreteras madrileñas. Otro caso de kamikaze fue en septiembre el M50, que acabó, te recuerdo, con la vida de Víctor, un joven de 22 años. El de este fin de semana fue la madrugada del domingo, en la 5, una madrugada de mucha niebla, a la altura del kilómetro 22, sentido salida de Madrid. Javier, de 32 años, que acaba de dejar a su mujer en la capital para su trabajo, volvía a su pueblo, a Casarrubio del Monte, a la provincia de Toledo, cuando se chocó con este vehículo que circulaba en sentido contrario, conducido por un joven de 23 años, que prácticamente no se hizo nada, heridas leves de la que se recuperó en el hospital Puerta de Hierro, pero Javier prácticamente falleció en el acto. Hoy ha sido incinerado en su localidad de origen, deja una niña de 3 años, a su mujer embarazada y un verdadero drama personal. También la Guardia Civil nos confirma que este joven de 23 años, ayer cuando fue dado de alta del hospital, fue detenido, ha pasado la noche en los calabozos de Arroyo Molinos y a lo largo de la jornada se le va a llevar al juzgado número de instrucción número 3 de Móstoles para que declare ante el juez y este decida pues las medidas que decide o que quiere tomar con este joven, es decir, o mandarle a la cárcel o dejarle en libertad con cargos. Veremos qué pasa. Y el otro suceso es bastante macabro, es el de hallazgo también el fin de semana en la calle Costanilla de San Vicente, en el centro de Madrid, de un feto de unas 13 semanas aproximadamente en un contenedor de basura. Fue un vecino el que lo halló cuando se dirigía, pues eso, a tirar la basura al contenedor que había en su casa y llamó a la policía. El feto está en el anatómico forense para que se le realice la autopsia y la policía investiga ya quién ha podido arrojar ese feto ahí, si fue un aborto voluntario, si fue un aborto intencionado. El caso es que es un delito grave y están intentando buscar a la madre o al responsable de este abandono, de este hallazgo, de este feto en un contenedor en el centro de Madrid. Vamos a hablar también de criminalidad, del balance que ha hecho Interior de los 9 primeros meses en la Comunidad de Madrid. Han bajado los homicidios, han subido los secuestros, han subido también los delitos de drogas y contra la libertad sexual, han bajado los hurtos menores, pero en general la criminalidad en Madrid ha subido 6 puntos, sobre todo en Madrid capital, obviamente donde más gente hay y donde más delitos se cometen. Y vamos a hablar de matrimonio, de la primera encuesta sobre la
situación. Ay, creía que me ibas a pedir que me casara contigo.
No, porque
te
ya
iba
estás
a decir
cogida,
que no.
Ya estás comprometida.
Y tú también.
Ya, pero hombre,
estamos
yo no
cogidos.
Soy celoso.
Ay, pero bueno. Álvaro Coutilén.
Lo ha realizado la Universidad de Comillas junto con la Iglesia Madrileña y dice que el 80% de los jóvenes que viven en pareja, tanto si conviven ya con ella como si mantienen relación, aunque sea por separado, tienen intención de casarse. Y yo les digo que ellos verán. Ah,
Está bueno hoy Álvaro Gautelén. Madre mía, que
de lunes.
No está de lunes total. Encima
si lo
de,
sé, no me llaman, ¿no?
Si lo sé, no sé. No, sí, sí, nos viene bien que nos cuentes las noticias. La opinión de la gente de informativos siempre tiene un plus. Y
fenomenal.
Tú, mucho más. Te guardo el chupachus.
Sí, para mañana.
Para endulzarte otro día.
Mañana me llevo con intereses.
Venga, gracias.
Venga,
Álvaro Gautelén. Una y 10 de la tarde. Vamos a ver cómo están ahora mismo las carreteras de la Comunidad de Madrid. Y nos lo cuenta Mónica Sáez desde la DGT. ¿Qué tal, Mónica?
Buenos días. A esta hora un accidente está congestionando la entrada a Madrid por la A1 en Lozoyuela. Más dificultades en el acceso a la capital por esa misma A1 a su paso por el Molar, también por la A5 en Navalcarnero y por la A6 en Torrelodones y Majadahonda. En el resto de vías, afortunadamente, sin complicaciones.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Felicita el año y aún no hemos llegado a la Navidad, pero muy
qué
bien.
Música tan tierna. Casi llorando estoy. Y encima con esta música seguro que me cuentas algo tierno también.
Bueno, vengo a hablarte de una campaña que me gusta mucho, porque aunque no surgió en la diócesis de Madrid, hay gente de distintas diócesis de España que cada año se van sumando a esta campaña. Se llama Yo pongo el Belén.
Ah,
sí.
¿Y es poner un Belén?
Se trata de compartir en redes sociales la imagen y algún mensaje también relacionado con el nacimiento que ponemos en casa. Entonces, me gusta mucho esta campaña porque es algo muy sencillo. Puede participar cualquier persona desde cualquier lugar y lo que hace es, pues eso, insistir en una de las tradiciones, yo creo, más bonitas que tenemos. Así que si te has dedicado este puente a poner el nacimiento en casa, pues compártelo en redes.
¿Y cómo hay que hacerlo? ¿Nada más
pues
poner
simplemente
el hashtag?
Hashtag yo pongo el Belén.
Vale.
¿Vale?
Pues nada, sí, está bien.
Da igual cómo sea tu Belén, grande,
bueno,
pequeño, más moderno,
Belén
más tradicional. Se trata un poco pues de difundir en redes esta tradición que además en casa disfrutamos tantísimo. Cuando hay niños les encanta poner
es
Belén.
Verdad. Así uy, que los gatos lo que disfrutan con los belenes también. La mía está loca. Cada día tira los pastorcillos y nosotros los volvemos
a poner.
Muy
ya
bien, está.
Pues foto de pastores con gata.
Totalmente.
Ana.
La gata además cuando miras al Belén en algún momento del día la encuentras estática. Allí puesta.
Como si estuviera imitando.
Como si yo no estoy. Eso forma parte del Belén. Nadie me ve. Y fíjate en la que lía.
Bueno,
pues y ahora esta música a las 13:13, que es la raíz en la que se mira cada día Teresa Fernández del Mar.
Ole.
Estamos muy flamencos, perdón. ¿Qué vamos a hacer?
Me parece perfecto.
Bueno, gracias por
nada,
esta iniciativa de los Belenes. Gracias.
Venga.
Estos días estamos empezando a comprar, llevamos ya semanas, yo creo, comprando y no sé qué ocurre en las fechas navideñas en que aunque no necesitemos cosas, no hacemos más que recopilar cosas por si acaso en las navidades necesitamos algo que luego se vaya a acabar. Pues fíjate, vamos a hablar de compras, pero de compras diferentes, de otro tipo, manera o diversidad de compra que es mucho más, a ver cómo lo defino, práctico, económico, participativo, colaborativo y que además pone en relación a la gente de un barrio. Pablo Sanz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues muy buenas, aquí vamos.
¿Te llamas Pablo Sanz?
Ranz, en vez de con S,
que,
con R.
Pues lo he dicho mal adrede, porque he leído Pablo Ranz, pero no me fiaba de mí misma.
Pues sí, es que estamos en peligro de extinción, los Ranz.
¿Pero
somos
de dónde
poquitos.
Viene ese apellido?
Pues no tengo ni idea, yo creo que de...
¿Ranz?
Sí, del norte de España o... No, no lo sé, la verdad, no tengo
pues
ni
nada,
idea.
Pues nada, por eso lo he cambiado, no me he fiado de mí misma, para que veas, ¿eh?
No,
bueno, pues Pablo viene a hablarnos de una iniciativa que poco a poco se está dejando ver aquí en la capital, son los supermercados cooperativos. ¿Qué es un supermercado cooperativo?
Pues mira, es un supermercado en el que el consumidor, vamos, los socios y socias son a la vez copropietarios de ese supermercado, pero también son participantes y, por supuesto, clientes.
¿Dónde está ubicado la OSA?
Pues,
¿en qué barrio?
Va a estar en Tetuán, uh-huh. Concretamente en la avenida Asturias número 57.
Uh-huh.
Tenemos ya el local cogido, lo que pasa que estamos pendientes de conseguir la financiación para poder empezar las obras y que abramos el espacio, lo inauguremos a mediados del año que viene.
Ya tenéis un local uh-huh. que habéis decidido entre... ¿Cuánta gente?
Pues bueno, el grupo promotor empezó hace año y medio, cerca de dos años, y éramos como 20, 25 personas. Ahora uh-huh. somos ya 650 cooperativistas.
¡Qué interesante!
Sí.
Y qué interesante la labor de difusión que habéis realizado en el barrio, ¿eh?
Sí,
pues os habéis metido en el bolsillo a todos.
Sí, sí, bueno, estamos en ello. Todavía hay muchísima gente que tiene que conocer el proyecto. Pero sí, es que el propio proyecto se vende solo. Es súper interesante.
Tenéis el local, tenéis esos 600 cooperativistas y a partir de que se ponga... vamos a dar por hecho que ya nos encontramos con ese mercado abierto. ¿Qué es lo que se hace en ese mercado?
Pues nada, todos los socios, todos y todas... participamos en las tareas del supermercado con 3 horas cada 4 semanas.
O sea, 600 personas se reparten turnos de 3 horas.
Eso es. Bueno, en realidad seremos más, para cuando abramos uh-huh, seremos
claro.
1.300, 1.500 personas. Y entonces, pues para todo tipo de labores, de recepción de pedidos, caja, reposición, limpieza, administración, se hace un poco de todo.
Y proveedores.
Proveedores, pues queremos que sean de lo más cercano posible. Lo que pasa es que, claro, hay productos como, por ejemplo, el café, que en España se produce muy poquito, en Canarias, y entonces pues lo tenemos que traer de otros sitios. Pero la idea es que el grosso, la mayor cantidad de productos sean de cercanía, también, por supuesto, de producción ética, sostenible,
uh-huh.
y bueno, pues con unos criterios de compra que sean responsables y adecuados a una alimentación.
¿Y qué
sana.
Vamos a encontrar en este mercado?
Pues va a haber de todo. La idea es que podamos hacer el 100% de nuestra compra. Además, muchos productos a granel para evitar el consumo de plástico, ¿no? el overpackaging.
Uh-huh.
Y bueno, pues insisto, en lo que queremos conseguir es una compra completa a través de, bueno, pues fomentando el consumo responsable.
Pero cuando vosotros encontráis una empresa o una granja, por ejemplo, uh-huh. o una fábrica de alguno de los productos que vayáis a vender, después de negociar con ellos, ¿cómo va a ser, bueno, yo qué sé, por ejemplo, el movimiento
uh-huh.
de el trasvase de los productos? ¿Vosotros vais? ¿Os los traen ellos?
No, no, nos los tienen que traer porque, claro, estamos hablando de alimentar a miles de personas. Entonces, claro, no podemos ir nosotros a por ello. Pero lo que sí que hacemos es conocer muy bien a ese productor, ver cómo lo produce, de dónde lo trae y demás. Bueno, pues para asegurar un estándar, una calidad en todo lo que vamos a vender. Y lo bueno es que ya tenemos una tienda pequeñita que se llama Dos de Ecológico, que está en la tienda, está en la calle Noviciado número 9. Y bueno, pues la relación que tenemos con los productores es ya de hace años, entonces hay un gran trabajo que hemos hecho y que simplemente tenemos que trasladar a la OSA.
O sea, que vosotros, a raíz de que vierais que este tipo de negocios podían ser útiles
uh-huh.
Para los los compradores o los uh-huh. vecinos de los barrios, decidisteis dar un paso más, un gran paso, porque
sí,
abrir
sí.
un mercado es para nota. ¿Cuánto se abaratan los precios? ¿Habréis hecho estudios de mercado?
Sí, a ver, efectivamente, bueno, hay que destacar que no es un modelo que nosotros nos inventamos, sino que viene de Estados Unidos, han copiado también en París, y en base a lo que nos dicen ellos de su experiencia, la cesta se puede abaratar entre un 20 y un 40%. Por supuesto, pues depende de lo que compres, ¿no? Porque, por ejemplo, la carne ecológica, pues tiene un precio muchísimo más elevado. Entonces, En función de lo que compres, se puede abaratar eso entre un 20 y un 40%.
Hay experiencias parecidas ya aquí en Madrid. ¿Os habéis puesto en contacto?
Hay parecidas, pero no idénticas, porque sí que hay muchos grupos de consumo y demás, pero supermercado como tal, no. Ahora mismo hay tres proyectos que se están gestando, que uno es Supercop en Lavapiés y otro es Biolibre en Getafe, y el nuestro es el tercero, la OSA. Y bueno, pues estamos hablando los tres para ver en qué sinergias podemos tener y llevar a cabo durante los próximos años.
O sea, que dices que vamos a ir con nuestro carrito de la compra y no vamos a necesitar salir del mercado, con lo cual imagino que habréis pedido consejo también a los vecinos de la zona.
Sí, estamos hablando constantemente con asociaciones de vecinos, con grupos de barrio, con grupos de consumo también, en fin, con los agentes sociales de la zona. Pero ojo, no solo de la zona, porque al final este es un proyecto que trata de abrir sus puertas a toda Madrid, entonces... No solo a la gente del barrio, sino a cualquier persona que realmente le interese su alimentación y que quiera consumir de manera responsable.
¿Qué tipo de gente es la que se ha adscrito a este mercado?
Pues hay de todo, de todas las edades, de todos los perfiles, de todas las zonas de Madrid. Entonces no hay un perfil objetivo, sino que cualquiera, insisto, que le interese la alimentación, que le interese comer bien, con precios razonables, justos y alimentos de cercanía, es más que bienvenido.
¿También funciona por el cooperativismo ese proyecto? Por ejemplo, los planos, el diseño, la gestión económica, por ejemplo, de la empresa como tal.
Sí. Hay una serie de comisiones de participación, comisiones de trabajo en las que todos los socios y socias se pueden apuntar. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, está en marcha la comisión de comunicación, que se encarga pues de las redes sociales, de llevar el crowdfunding, que por cierto, es muy importante que mencione el crowdfunding, que estamos
Hombre, es
en una campaña.
Es importantísimo, y
claro,
dinos,
y sobre
¿cómo
todo
se
que participes,
llama
Ana.
Claro, ya sabes que yo sí, estas cosas soy de participar, ¿eh? He participado en alguno, pues, y la verdad es que, bueno, luego pues, está uno contento.
Claro, Jolín, y además apoyando una causa como esta que
A
es súper...
A ver, dime, Pablo, ¿cómo es? ¿La OSA?
Sí, Supermercado Cooperativo La OSA. Bueno, lo buscas en Google y, y te va a salir en la página web, que es cooperativalaosa.com, lo puedes ver. Y nada, y entonces, pues con este crowdfunding es una de las partes de la comisión, pero hay muchísimas más. Hay una comisión de compras, por ejemplo, una de finanzas, una de obras también, para cuando empecemos las obras allí.
Claro, porque yo estaba pensando, cuando me contabas que todo tipo de gente es el que participa, que no es lo mismo la participación, por ejemplo, de una persona mayor que no pueda andar y a lo mejor con cajas, vamos a pensar, o de alguna persona... que sea más fuerte, que sí que vendría muy bien, que ayude en ese tipo de menesteres. Cada uno ofrece sus servicios, ¿no?
Eso es. Ofrece un poco lo que quiere apoyar en ese momento y también lo que el supermercado necesita. Pero vamos, cualquier persona, seas mayor, seas joven, o sea, hay un puesto para ti, hay una tarea que vas a poder hacer. Y fíjate que en la última asamblea, por ejemplo, se hizo socia una compañera que es invidente y nos preguntaba, oye... Bueno, antes de hacerse eso, nos preguntaba, oye, yo no veo, no sé si voy a poder hacer algo por allí. Y le contestamos que por supuesto que sí, que hay tareas para todos. Pues se me ocurría en ese mismo momento, por ejemplo, atender el teléfono, ¿no? Porque hay socios que llaman para cambiar
hacer
su turno.
¿Hacer encargos también? ¿Y también se pueden hacer encargos o no? ¿Hay que ir allí a comprar?
Eso es, va a ser necesario ir allí. De momento por internet no se podrá. Pero bueno, la idea es eso, que cualquier persona, independientemente de tus características, tu edad, tu nivel socioeconómico... puedas ir allí y te sientas como en tu casa, como en tu negocio, como en tu propio negocio.
Pero además te adaptan, por si nos están escuchando, que no se imaginen que le va a tocar uno los turnos de 3 horas, por ejemplo, en un día de trabajo. No, se adecua todo un poco a los horarios de la gente que colabora.
Efectivamente. Si tienes un horario que no te permite conciliar, por ejemplo, salvo los domingos, que prevemos abrir de martes a domingo, pues... Es que tú te marcas tu tiempo, habrá un horario, un calendario en el que podrás elegir qué turno quieres hacer.
Y con tanta gente como tenéis previsto, es decir, esas 1.500 personas más o menos, ¿cada cuánto habría que hacer un turno? ¿Lo habéis calculado ya?
Sí, eso son, o sea, viene definido por el modelo, que son 3 horas cada 4 semanas.
Ay, está muy bien, ¿eh? Cada 4 semanas.
Si no tenemos 3 horas en 4 semanas, es que estamos muy mal.
Y luego encima te garantizas la voz y el voto en todo lo que llega a ese mercado en cuanto a cosas ecológicas y a ver de dónde proceden, de buenos orígenes.
Efectivamente, todos los cooperativistas tienen un voto, el mismo. No hay nadie que tenga más voto que otro. y eso te garantiza...
Bueno, pues estoy totalmente convencida. Y Teresa que dice que también. Madre mía, la veo, ¿eh?
Pues ahora mismo, ¿eh?
¿Y qué tenemos que hacer para ser cooperativistas?
Pues os podéis apuntar a través de la web, cooperativalaosa.com, uh-huh. o incluso ir a la tienda en la calle...
A ver, dinos tienda. Dónde está la calle...
Sí,
la calle...
La tiendecita pequeña se llama 2 de Ecológico y está en la calle Noviciado número 9.
Noviciado 9.
Eso es.
Porque hay gente que prefiere hablar en persona
Muchísima
y no
gente.
Hacer las cosas por internet.
Y de verdad, encantadísimos de que vengan porque así nos conocemos y nos ponemos cara, que eso siempre es muy bonito.
Uy, y a lo mejor hasta los cooperativistas nuevos que entran se les ocurren nuevas ideas de negocio.
Y para eso estamos, para recibirlas y ponerlas en marcha.
Pues ya está, hay que ver qué bien está eso de colaborar porque entre muchos hay muchas ideas siempre.
Efectivamente.
Las bombillas son numerosas. ¡Qué bien, qué buena idea! Pablo Ranz.
Ahora sí.
Ahora sí que ya no lo voy a olvidar en la vida. Socio de La OSA Supermercado Cooperativo. Ya sabéis que los podéis encontrar en Google. Tan uh-huh. simple como entrar y poner La OSA y a partir de ahí colaborar en el crowdfunding o hacernos cooperativistas. Queda igual del barrio que seamos, ¿eh?
Eso es.
Podemos participar igualmente, aunque esto esté en la zona norte de Madrid. Muchas gracias, Pablo.
Gracias a vosotras.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Protégete de la pantalla del móvil y ordenador. Gafas SXT con lentes Blucher por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Gran Hotel Ática 21 Las Rozas ofrece su gran cena gala fin de año con un estupendo programa de animación, cena cotillón, retransmisión de las campanadas y barra libre hasta las 4 de la mañana. Desde tan solo 180 euros por persona. Reserva ya en el 916-3084-10. 916-3084-10. Brindemos juntos por este 2020. Gran Hotel Ática 21 Las Rozas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Una y 27, estoy totalmente convencida. Estas ideas de hacer las cosas entre mucha gente para que se abaraten los precios y se trabaje entre todos y sobre todo opine todo el mundo, porque cuando mucha gente opina, pues se ven puntos de vista diferentes que en muchos casos se desconocen. Elena Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Ana? Muy bien.
Es lo que tiene trabajar o hacer cosas entre muchos, como por ejemplo el tema de la lotería.
Total, ahora que hablamos de colaborar, de repartir, de compartir, estamos todos ahora cogiendo un décimo por aquí, un décimo de lotería por allá, algunos los jugamos solos, otros los compartimos, y bueno, nos pueden surgir alguna duda sobre cuál es la mejor manera de asegurarte de que si te toca, lo cobres, y que no se lleve tu compañero el
sí,
premio.
Sí, y que no toque y digas, ¿y yo esto cómo? Y de repente nunca más se supo
sí.
de ese compañero al que le ha tocado. No suele ocurrir, pero sí que
pero
suele haber juicios y se derivan problemas así de relaciones.
Sí, sí. Pues mira, lo primero que tenemos que hacer siempre, Ana, es que vayamos o no a compartir el décimo, lo tenemos que firmar por detrás y poner nuestro DNI. Así evitamos sustos en casos de robo, de pérdida, porque si está firmado y con tu DNI, solo nosotros podremos cobrarlo. Y luego, si lo vamos a compartir...
O sea, estás diciendo que el décimo que hayamos comprado, que aquí somos unas cuantas, por ejemplo, uh-huh. amigas de Madrid, las que hemos compartido décimos, le damos la vuelta, ponemos la firma de todas las personas que compartimos ese décimo.
En el caso de, si lo compartes tú solo, pues tu firma y tu DNI. Y en el caso de compartirlo, haces una fotocopia
¿sí?
y pones tu DNI y tu...
Y tu firma.
Y tu firma.
O sea, que conste que es... Ya lo hemos hecho fatal aquí, ¿eh?
Bueno, mira, nos va a contar... En COPE hemos hablado con el economista Miguel Ángel Bernal, que nos dice si lo compartimos, cómo hay que hacerlo bien.
Que se haga una fotocopia. Por detrás es muy conveniente que cuando lo hagas, o en el folio donde tú lo pongas, pongan lo que jugáis cada uno, para que así se sepa y que tenga más poder. Hacéis un grupo, una foto, y os lo podéis incluso enviar por mail, o lo podéis enviar por WhatsApp, y eso va a tener un carácter vinculante.
Pues es importante también dejar una foto o algo para, pues, si surgen problemas. Y luego, si nos toca una buena cantidad, mucho cuidado también, Ana, con cobrarlo, con que vaya uno a cobrarlo y luego lo reparta, porque podemos tener problemas con Hacienda y que nos multen porque no saben de dónde ha venido esa cantidad. Y luego seguro que a algún oyente le ha pasado, pues, el meter el décimo por error en la lavadora, que se lo coma el perro, que un sobrino, un niño te lo estropee. Y bueno, pues ante esto, tranquilidad, porque aunque creas que todo está perdido, se puede llegar a cobrar.
En ese momento hay que coger todos los trocitos que se puedan, meterlos en un plástico, en un sobre, y dirigirse a Lotería Nacional. Y entonces ahí, viendo que el recibo se, o el décimo se puede reconstruir, que es una parte importante, bueno, pues ellos lo mirarían y estoy casi seguro que lo darían como válido y entonces la persona lo podría cobrar.
El CSI de la lotería tienen
sí,
allí.
Sí, total.
Y automáticamente saben el número que era. Oye, pues eso sí que me deja tranquila, porque yo he pensado que si a alguien le ha ocurrido eso alguna vez, pues se ha arrepentido toda su vida y lo ha dado por perdido, y no lo tenemos que tener todo dado por perdido.
Y además, Ana, ¿sabes que este año, si nos toca, estaremos de suerte por partida doble?
Ah, ¿no?
Pues mira, esta Navidad los primeros 20.000 euros del premio están exentos de pago a Hacienda. Y para el sorteo del niño, los primeros 40.000, casi el 60% de los premios, estará libre de impuestos.
Hay que detalle, y a quién hay que darle las gracias, al gobierno, ¿no? Imagino,
sí,
que se ha tirado el pisto. Bueno, pues mira, un punto a favor de esta elección, de esta nueva normativa,
sí,
que tiene la lotería. Pues cuando acabe el programa voy a ir escopetada arriba a redacción de informativos local, que entre Mónica, Gloria y yo tenemos un lío de décimos, que ya verás tú, menos mal que somos amigas y confiamos unas en otras. Muchas gracias, Elena.
Gracias, Sara.
Minutos, aquí estamos en este lunes 9 de diciembre, en el que mucha gente probablemente esté volviendo de ese puente de la Constitución. Otros, sin embargo, están dando vueltas, merodeando, paseando por nuestra ciudad, que es bien bonita. Una de esas personas es Gloria López Navas. ¿Qué tal, Gloria?
¿Qué tal, Ana? Muy
¿cómo
bien.
Estás?
Oye, antes de nada, que me fío de ti.
Y yo también me fío de ti, pero fíjate, o sea, lo que nos han dicho, Gloria, imagínate.
Que tenemos que poner el DNI y firmarlo.
Todo, y firmar. Bueno, pues ya arreglar.
Y como te escapes con el dinero, Ana, ya sabes.
Yo es que no me escapo, pero vamos.
Lo sabemos.
Y yo sé que tú tampoco, y Mónica Álvarez.
Claro.
Bueno, pues venga, este año vamos a dejarlo así, pero...
Bueno, el año que viene lo hacemos bien.
Lo principal es que nos toque. ¿Dónde estás
eso
ahora
es
mismo, Gloria?
Pues mira, hablando de lotería, estoy en un sitio mítico, que es en la cola de la Lotería de Doña Manolita, que es uno de los planes favoritos de este puente de la Constitución para todos los que vienen aquí a Madrid. Es decir, están los bocadillos de calamares, el paseo de las luces, pero también comprar la lotería. Espero que hayan escuchado los consejos que hemos dado antes para que lo hagan bien, si sobre todo reparten décimos. Los datos oficiales dicen que solo el 8% 90% de los que compran lotería lo quieren hacer por internet, que a la mayoría lo que les gusta es comprar el décimo en papel y sobre todo para compartirlo con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo. Pues bien, doy buena fe de ello porque la cola llega hasta la Plaza del Carmen.
Espera, que me haga una idea. Sí, mira, o sea, desde Preciados, Doña Manolita, ¿por dónde baja?
Claro, sube ¿sí? por Mesoneros Romanos, ¿sí? sigue por la calle de la Abadía y hasta aquí, ¿sí? hasta la Plaza del Carmen.
Y ahí está la gente, pues bueno.
Ahí está la gente, pero mira que este año tienen un sistema novedoso, que es una pantalla táctil para coger número, como pasa en el supermercado, para intentar que la gente gestione mejor su tiempo, que te puedas ir a hacer compras y luego vuelvas. Porque un mensaje de SMS te avisa cuando te va a tocar el turno. Pero es tal la demanda, Ana, que en unos minutos a primera hora se agotan todos los números y toca hacer cola.
O sea que se agotan los números. Muy mal,
se agotan
lo han hecho.
Números, sí.
Lo han hecho un
Así
poco mal.
Así que sí, deberían de dar más, desde
porque,
luego.
Porque no sé, tanta porque, modernidad hasta un cupo. Bueno.
Por ejemplo, Ana y Ana María vienen de Navarra, vamos a escuchar su testimonio y llevan ya un ratito esperando.
Una hora.
¿Y merece la pena estar aquí esperando?
Pues...
La ilusión. ¿Merece la pena? No, una vez al año, que somos de Navarra. Venimos para el puente y ya lo típico, comprar la lotería.
¿Y alguna vez les ha dado suerte comprar aquí Doña Manolita?
Nunca.
No, nunca.
Esperemos que sea este.
Ay, ¿y no has comprado? Tú no has hecho la hora y media de cola, claro. Porque
no,
ya que estás
no,
por ahí,
dado...
pues te podías haber quedado y esperar la cola.
Sí, pero decía, o hacíamos la crónica o me quedaba ahí en la cola, porque hasta 3 horas está esperando la gente.
Qué paciencia, de cualquier
sí,
manera.
Sí.
Bueno, la verdad
Hombre,
que como
es
siempre toca...
para
es que
mucha gente.
Siempre toca, en Doña Manolita sabemos que
claro,
siempre toca.
Claro, claro.
Bueno, pues nada, mucha gente, mucho frío, mucho niño
pues
con gorro y
hace
bufanda.
Bueno, hace fresco, pero si te pones a andar, la verdad es que hace bueno porque el sol brilla bien y no es como ayer, que estaba más apacible el día, ¿no? O sea, ha vuelto a la tónica de los días anteriores, del principio del puente. Y bueno, yo sé que hoy es operación retorno, pero aquí en el centro de Madrid no se nota. Está lleno hasta arriba, está la gente en la Plaza Mayor, donde hay un montón de grupos con guías turísticos, donde hay un montón de niños tirando bombetas al suelo. Es uno de los sonidos también
de
típicos.
Sí.
De la Navidad, donde hay también desde las 11 de la mañana que estoy aquí recorriendo colas para comerse un bocadillo de calamares. Los turistas ya sabes que son así, desayunan uh-huh. fuerte. Y bueno, si queréis podemos resumir un poquito el ambiente que se escucha ahora mismo en Madrid.
Yo siempre vengo cada año.
2 horas y media, todos los años vengo, sí.
El gordo me queda en este número que finaliza en 13.
Hemos venido a pasar 2 días en Valladolid, está más lucido todo.
¡Qué ambiente, Gloria! Y siempre
decíamos,
por las calles.
Guías turísticos, sí. Vendedores ambulantes de lotería, gente que viene de turismo, es decir, bastante animado.
Sí, porque este año tampoco se puede vender lotería en ninguna mesa, ninguna silla,
claro.
Ningún atril. Tienen que llevarlos encima y así sí que pueden ir vendiendo
Eso
la lotería.
Es.
Y todos llevan el gordo, ¿eh? Que como
sí,
casualidad. Todos, que casualidad. Lo llevo. Bueno, pues nada. Gracias, Gloria.
Nada, hasta a vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Qué bien estoy en mi casa.
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
El día de mañana, la respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-60-66.
Protégete de la pantalla del móvil y de ordenador. Gafas SXT con lentes Blucher por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés. Seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos, perdida. Una palabra me acercó a tu silla. Baby. bestia conciencia para verte. Que no se asuste nadie si nos miran. Oh, y ven que nos miramos diferente. Puedo adentrarte de lleno mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos.
Prácticamente nos quedan 20 minutos para las 2 de la tarde. En este día de regreso para mucha gente, pues vamos a hablar de un tema que muchos, muchos, muchos seguramente conocéis. El otro día lo mencionamos cuando hubo una rueda de prensa y nuestra compañera Ana Palacios ya nos trajo alguna información relativa a la campaña Que no te den la lata. Y no es de ruido esto, no, es literal, que no te den la lata, pero la lata de beber. Vicente Pizcueta es portavoz de la Plataforma por el Ocio. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A la gente seguro que le suena esta imagen de personas que van con una bolsa o con un carrito que nos ofrecen latas de bebida, de cerveza, de refrescos. ¿Qué ocurre con esta gente?
Bueno, pues la verdad es que nos encontramos ante un fenómeno social que sobre el que no se ha actuado históricamente y que ha terminado provocando una moda que desde luego es el principal problema que tiene ahora mismo la vida en la noche madrileña, porque provoca tanto impacto a nivel de la convivencia ciudadana por toda la acumulación de gente alrededor de esta venta de latas, pero evidentemente que provoca problemas de consumo de alcohol de menores, de intoxicaciones alimenticias y sobre todo una imagen de país tercermundista en el que parece que las actividades ilegales y clandestinas sean las que marcan las reglas del juego de la convivencia en la ciudad.
Como tú decías, Vicente, muchas cosas malas se derivan de esta venta. También hemos podido comprobar muchos de nosotros cómo extraen las latas de las alcantarillas.
Sí, bueno, si al final estamos hablando de un sistema de distribución que está perfectamente organizado, en la que unos pisos sirven de almacenamiento y también de lanzadera, que es desde los que, por decirlo de alguna manera, bandas organizadas hacen acopio durante los días previos al fin de semana, y cuando llegan la noche, pues entonces salen pues ese tipo de latero, como se conoce personalmente normalmente esta figura, que entonces, evidentemente, como lo que no puede es, por peso, por movilidad, por precaución ante la intervención de la policía, almacenan la parte más importante del material que llevan pues en un contenedor de basura o en una alcantarilla, y así de esa manera van reponiendo su venta, y ellos encima pues igual tienen 4 o 5 latas de cerveza, protegen su situación ante la denuncia administrativa, pero el problema está en que eso se hace a costa de la salud, porque lo que sí que está claro es que guardar en contenedores de basura pues latas de cerveza que se ensucian, que se manchan, que se intoxican, solo puede tener efectos negativos sobre la salud de las personas.
Y además, ¿cuántas veces no has escuchado que las bacterias que aparecen en las latas que no se limpian pueden generarnos problemas bastante graves?
Bueno, si es que en definitiva todo lo que sea trabajar al margen de la ley, de las reglas que regulan la higiene alimentaria o cualquier actividad laboral, pensemos que estamos ante un colectivo que está sometido a una permanente explotación de laboral, no nos imaginemos ya sus condiciones de alojamiento de esos pisos patera en los que se utiliza esta gente para explotarla en su situación de vulnerabilidad. Y está claro que evidentemente estas personas no están pensando en cómo almacenar correctamente estas latas, porque lo que quieren es venderlas cuanto más deprisa mejor y no preocuparse de la salud de las personas.
¿Y con quién estáis vosotros tratando este tema? ¿Con qué institución?
Bueno, lo importante es que por fin yo creo que hemos entrado en un nuevo ciclo político en el que los temas un poco de ordenación, de regulación, de estas bandas organizadas, de actividad clandestina de todo tipo, pues se convierte en una prioridad por todos los problemas que hemos estado enumerando. Ha sido desde la Delegación de Seguridad y Emergencias, la propia delegada, Inmaculada Sanz, la que ha sido la que ha impulsado este plan, enmarcado dentro de todo el proyecto de lucha contra los productos falsificados, el fraude que se está viviendo en Madrid durante las últimas semanas. Pero en este caso, y esto es lo más destacable, es la primera vez que específicamente se hace una campaña pensando en la problemática de los lateros, porque esto es algo que así perfectamente todo el mundo puede identificar. Por decirlo de alguna manera, sacamos del armario una problemática que no siempre se ha abordado con la suficiente valentía, y en definitiva pues hemos conseguido que por primera vez pues haya hasta banderolas en el mobiliario urbano que hablan de esta problemática y de la campaña en concreto de que no te den la lata, y que a partir del próximo fin de semana va a estar presente también en todos los locales de ocio y hostelería de las principales zonas turísticas de la ciudad.
Bueno, pues también preocupados por estas mafias que lo que hacen es utilizar a las personas así, de esta manera, y explotarlas, como igual ocurre con otros sectores de poblaciones que vienen de otros países y que son explotados, como por ejemplo los manteros. Hay que ir al origen de este problema, Vicente, y es tan difícil.
Bueno, el otro día hablábamos precisamente reunidos con la delegada de seguridad de que aquí el tema fundamental, y es al que se dirige esta campaña, es al comprador de las latas. Que es fundamental que la gente tome conciencia, y estamos siempre en un debate que evidentemente al sector del ocio o la hostelería pues no le va a hacer popular ante sus clientes, pero ha llegado el momento de que desde los propios establecimientos, mirando a los ojos al cliente del establecimiento, pero también al comprador potencial de las latas, de decirle, mira, que lo de comprar latas a un euro a la luz de la luna en Madrid puede estar muy bien, pero pensemos que vivimos en una sociedad que tiene que pagar impuestos, que afortunadamente contrata trabajadores, y el sector de la hostelería es el principal motor de empleo en nuestro país, que tenemos que indefectiblemente pagar unas programaciones que sean espectaculares a nivel de atractivas para los locales, que hay que alquilar establecimientos, es decir, que la actividad económica se tiene que basar sobre unas reglas del juego en la que, con independencia de que sea el ocio nocturno, o la compra del petróleo o la venta de cualquier producto, al final todos tenemos que aportar nuestra parte para que la política fiscal y la contratación de empleo, y esto cuando se lo explicas a los jóvenes, que puede ser a los que les haga, por decirlo de alguna manera, menos gracia este tipo de campañas, cuando al final les dices, tú quieres que tu puesto de trabajo esté condicionado por la competencia desleal de prácticas ilegales, esto enseguida lo entiende todo el mundo. Mientras estás hablando del disfrute de esa noche y no piensas más allá de que te tomas una cerveza y poco más te importa, pero cuando estamos hablando de 50.000 latas cada fin de semana, de 2,5 millones de latas al cabo del año, hablamos de problemas de salud, pero es necesario que tengamos claro que al final, si no pagamos impuestos de todas las actividades económicas y si no damos garantía a las condiciones laborales, a estos jóvenes igual les es más fácil mirar para otro lado y pensar que en su beneficio inmediato le sale barata esa lata, pero por desgracia lo que a él le sale muy barata, a la sociedad le sale carísimo.
Pues es verdad que en una sociedad como la nuestra, en una ciudad como Madrid, tiene que haber unas reglas y todos entrar en el juego mínimamente, porque si no puede esto ser un verdadero caos, tanto para los comerciantes como para los ciudadanos. Bueno, pues si ves esos carteles y esa información en las calles de Madrid, es relativa a las personas que venden latas de manera ilegal. La campaña, que no te den la lata. Vicente Pizcueta, portavoz de Plataforma por el Ocio. Muchas gracias.
Gracias a vosotros para ayudarnos a difundir los mensajes.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hace 48 minutos, hace un rato, charlábamos con Manuel Reyes, que es uno de los bailarines que participa en el Festival Internacional de Danza, aquí en Madrid. Y bueno, ya hablábamos a micrófono cerrado de lo importante que es que se ofrezcan buenos espectáculos, grupos de calidad, compañías de danza de calidad, porque eso todo el mundo lo entiende, todo el mundo es sensible a lo bueno. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando llega el gospel por Navidad a Madrid, todo el mundo se siente atraído por esta opción más de ocio. se da cuenta de lo mayor que es, iba a decir viejo, pero bueno, vamos a quitar ese adjetivo, por las celebraciones que se producen, 25 años ya del Festival de los Grandes del Gospel. Luis Manjarres, ¿qué tal?
Muy contento por cumplir 25 años haciendo lo que más nos gusta y menos contento porque son 25 años más.
Hombre, 25 años ya es objeto histórico este festival.
Sí, la verdad que cuando empiezas estas cosas nunca sabes hasta dónde vas a llegar, ¿no? Pero 25 años son muchos años en la vida de una persona y en el mundo del espectáculo es una pequeña eternidad.
Bueno, yo creo que, fíjate, si en tu mente tenías la difusión del gospel como un género de música que fuera más conocido en el sector madrileño, vamos a hablar de este festival que se celebra cada Navidad aquí, ¿lo habéis conseguido?
Creo que sí, porque de hecho se empezó con 4 o 5 conciertos y en la actualidad estamos haciendo 13 conciertos y el nivel de ocupación supera el 90% de la sala. Lo hacemos desde hace muchísimos años en esa segunda casa. La primera yo la tengo en Oviedo y la segunda la tengo aquí en Madrid, en el Teatro Fernán Gómez.
Es en el Teatro Fernán Gómez donde tiene lugar esta edición que ya, madre mía, 25 veces ha hecho que tomemos la música gospel como algo navideño.
Es en inglés se diría algo así como feeling, family and fun, que es sentimiento, familia y diversión, y esto cuadra perfectamente con la Navidad, ¿no? El festival, yo creo que una de las claves de grandes del gospel y de su éxito en Madrid y en toda España es realmente que es el momento ideal para juntar a toda la familia y pasar un rato muy, muy, muy divertido en Navidad.
¿Uno nunca se siente indiferente en un concierto de gospel?
No. Esta canción que está sonando es de Mississippi Masquaya y One More Day, otro día más. Y es imposible quedarte indiferente el que con un solista como...
A ver, vamos a escuchar.
¿Es Gai?
Sí.
El que canta, o sea, el que canta es Waldo, se llama Waldo Lilly Jr. y su madre también canta en el coro.
O sea, todos cantan.
Sí, sí, sí. El gospel es un mundo, tiene mucha relación con el flamenco desde este punto de vista. No solo desde el musical, sino también desde el sociológico, ¿no? Estás hablando ahí de auténticas dinastías, de familias enteras, ¿no? De hecho, aquí en Mississippi hay uno de los directores musicales, David Kerry, pues tres hermanas suyas, sin cuidar a la directora del coro, Dorcas Stephen. Son cuatro hermanos en el coro, ¿no? Son generaciones enteras y eso se nota, claro.
Pero ¿sigue con la misma frescura la espiritualidad en el gospel?
Realmente el gospel sin las iglesias negras norteamericanas sería absolutamente imposible, ¿no? Es una institución central, no solo desde el punto de vista musical, sino, como te comentaba antes, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar. Es un centro, de hecho, en la vida política norteamericana, sobre todo en las comunidades del sur, ¿no? Mississippi, Alabama, Texas. Realmente es muy difícil que tú seas alcalde de una ciudad si no te haces el circuito de las iglesias.
Claro, bueno, pues como aquí en España en otras cosas. Sí, todo el mundo que está por aquí pululando, hasta las personas que están en las obras que hay aquí ahora en la cadena COPE, mueven la cabeza cuando está sonando esta canción. Pero además de todo eso, hay una raíz también en esta música, como tú decías, sociológica.
Sí, ahí es un poquito también la vida de los Estados Unidos, ¿no? Que es sobre todo en, como te decía, en las ciudades del sur, no son las ciudades del sur, ¿no? Pero digamos que de Carolina del Norte hacia abajo. Las iglesias son un centro social extraordinariamente fecundo, extraordinariamente importante, ¿no? Los domingos es curioso porque aquí esas costumbres de vestirse el domingo y estas cosas pues están un poco perdidas, ¿no? Digamos, uh-huh. Allí realmente, y especialmente en las iglesias negras, ves sencillamente a señoras y señores con vestidos de hace muchos años, vestidos exuberantes, muy coloridos, y con unos sombreros de estos, o sea, que realmente te apetecería llevarte alguno de recuerdo.
Yo lo que me pregunto, Luis, es por qué no vives allí.
Yo viví allí. Vivía en Nueva Orleans, y viví en Nueva Orleans hasta el 27 de agosto del 2005, porque el 29 de agosto hubo un huracán que se llamaba Katrina, y entonces...
Vaya.
Yo me marché de Nueva Orleans el sábado a las 5 de la tarde, a una hora muy taurina.
Sí, pero es verdad que cuando uno sucumbe ante los encantos de, por ejemplo, este tipo de música o cualquier otra, no sé... lo que sea, una actividad artística, de música, de arte, o cuando uno sucumbe a una ciudad, es inevitable ya vivir allí de por vida.
Sí, lo que pasa es que, bueno, que al mismo tiempo también la vida tiene otros condicionantes, ¿no? Pero ya a mí me gusta mucho donde vivo y me gusta mucho Asturias y me gusta mucho mi país, que es España, ¿no?
¿Tú has cantado alguna vez gospel?
La verdad, o sea, prefiero no torturar a nadie ni perder amigos.
Pero bueno, uno tararea siempre cuando
bueno,
va a un concierto.
Bueno, eso sí, me pongo de pie y aplaudo
no
esas cosas.
Es imposible no tararear y no, bueno, el estribillo, ¿no? Que es lo que no sabemos.
Eso sí, pero de todos modos, o sea, digamos que soy un buen aficionado y un pésimo cantante por el bien del género.
¿Qué sorpresas nos trae este aniversario tan redondo?
Pues ya te digo que afortunadamente el 25º Festival Grandes del Gospel de Madrid, como todas las ediciones, ¿no? Las entradas sencillamente desaparecen y las funciones se cuentan por llenos. Estamos ya casi pues en la mitad del festival, porque todavía quedan 7 uh-huh. conciertos, ya hemos hecho 6. Los grupos participantes han sido y van a ser Mississippi Mascuaya, que son uh-huh. los que están sonando, que tienen un premio Grammy, tienen todos los premios que se pueden tener y algunos, o sea, muy repetidos, ¿no? Como los Stellar Awards, que son uh-huh. los premios más importantes del gospel en los Estados Unidos. Spirit of New Orleans, que es una coral de estas obligatorio, de las que hay que ver, ¿no? Muy colorida y sencillamente responden a todos los clichés, dichos en el mejor sentido del género. Es imposible quedarte en la butaca y siempre acabas de la misma manera bailando When the Saints Go Marching. La leyenda del gospel ahora mismo, desde el año 1934, se llama The Golden Gate Quartet. Y ellos van a cerrar el domingo, pero antes, el domingo 15, por cierto, las entradas están ya agotadas hace mucho tiempo, pero hay un grupo que realmente a mí me gustaría especialmente subrayar, porque yo creo que es la gran sorpresa de este festival, que son The Campbell Brothers. Y The Campbell Brothers son de Rochester, Nueva York, al lado del lago, en las orillas del lago Eyre. Uh-huh. Y ellos tienen una iglesia dentro del mundo de las iglesias protestantes americanas, que es una iglesia santificada, The House of God, es la denominación, ¿no? Que luego tienen distintas subdenominaciones, y ellos, en definitiva, lo que quiero decir es que esa iglesia es la iglesia de su familia desde hace 80 años. Entonces, en 80 años te da tiempo a aprender unas cuantas cosas sobre cómo mover al personal, ¿sabes? Con la música. Y tienen guitarras, tocan... Es una especie de guitarras, no son guitarras hawaianas, obviamente. Bueno, pues se tocan, se llaman pedal guitars, steel uh-huh. guitars. Y lo que hacen es magia pura. Reproducen la voz, reproducen trenes. Y realmente ahí sí que eso parece una película de los Blues Brothers.
Es fascinante el mundo del gospel. No me extraña que Luis entrara de lleno algún día, que no sé por qué causa fue, y ya no saliera directamente.
Bueno, eso pasa como con todo, ¿no? Que eso es un poco el azar y otro poquito la necesidad, ¿no? Yo empecé a hacer gospel sencillamente porque no pude hacer jazz, ¿eh? Hace ya muchos años, porque el jazz es un mercado reducido, amplio, pero reducido, y entonces había que hacer otra cosa.
Ah, y ala, eligió el gospel, pues tampoco está mal, ¿eh? El gospel, el jazz. Luis Manjarrés, el hombre que lo sabe todo de este género musical espiritual, es el director artístico del festival edición 25 ya, del Festival de los Grandes del Gospel. Hasta el 15 de diciembre, aquí en Madrid, en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Gracias, Luis.
Gracias a Tiana y a todos los oyentes de COPE.
Y así, con este ritmo, nos vamos hasta los servicios informativos de la cadena COPE. You better set your house, little friend. You know the train's gonna be here.